Bueno, vamos a tratar de acortar esto que se nos ha hecho muy tarde hoy. Quiero empezar lanzando una pregunta que parece de perogrullo, pero ¿es auténticamente histórico el centro histórico de Málaga? Porque todos pensamos que sí, yo cada vez creo menos en esa afirmación. Y ahora voy a tratar de ir comentando toda una serie de datos que he ido recopilando con una investigación exhaustiva y empiezo aclarando un poco que me voy a referir al término de la almendra histórica. La almendra histórica es lo que conocemos como el recinto intramuros de la ciudad, que este viario es el que va marcando lo que era la muralla histórica de la ciudad. Para los que no sois de Málaga o no estáis muy familiarizados con la cartografía, esto de aquí es la catedral, esto es la Alameda y el parque. ¿Se ve bien cuando señalo con el ratón?
Sí.
Vale, muy bien. El eje de carreterías, calle Álamo, la plaza de la Merced, esto de aquí es calle Larios y la plaza de la Constitución. Nosotros estamos justo en este puntito de aquí. Muy bien. Bueno, pues entonces comentaba eso. Luego también geografías del desastre. ¿Por qué ese nombre? Pues porque lo que está ocurriendo de verdad que es muy triste. Estamos perdiendo algo que nos pertenece, no estamos siendo capaces de defenderlo y luego nos arrepentiremos. Pero claro, lloraremos sobre lo que se ha perdido y ya no habrá forma de recuperarlo, porque el patrimonio histórico es algo muy parecido al petróleo. Cuando terminemos de quemarlo y nos haga falta el día en que descubramos, no sé, que ese plástico que se fabrica con el petróleo es imprescindible para determinados implantes en un corazón con una tecnología futura, y veamos que ya no tenemos plástico porque hemos quemado todo el petróleo y tenemos que esperar millones de años para que se vuelva a producir, pues con el patrimonio histórico ocurre un poco igual. Y es que para que sea histórico hace falta que pase mucho tiempo, al menos un siglo más. Con lo cual, ese es el principio de partida, ¿no? Entonces, para entrar en la cuestión, quería leeros muy rápidamente dos citas. La primera dice: la preservación del patrimonio cultural es fundamental por dos motivos. Primero, por su valor universal en el plano estético e histórico. Segundo, por la importancia que reviste para las sociedades y culturas a quienes incumbe su custodia. Al establecer un vínculo entre el pasado y el presente, el patrimonio cultural potencia el sentimiento de identidad y la cohesión social, tanto entre los individuos como entre las comunidades, echando así los cimientos sobre los cuales las sociedades edifican su futuro. Eso es lo que dice el señor Koichiro Matsura, director general de la UNESCO. Ahora vamos a leer otra declaración de uno de los agentes que están provocando la destrucción de nuestro patrimonio histórico mientras todos seguimos callados y permitiéndolo. De todas formas, Málaga ha actuado siempre sin radicalidad. Por ejemplo, en el centro histórico. En vez de tirar una zona entera de golpe, ha ido haciendo una casa allí, otra allá. El miedo a no demoler la cochambre es el miedo político de siempre al escándalo, a la opinión pública. Hay gente que considera que el patrimonio histórico es cochambre y tiene derecho a pensarlo, pero el patrimonio histórico es un bien protegido. Lo protege la Constitución española, lo protege la Ley del Patrimonio Histórico Español, lo protege la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y lo protege el planeamiento urbanístico de la ciudad. ¿Por qué les dejamos hacer algo que es ilegal? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver. Una de las razones que hay para las demoliciones de edificios históricos que llevan produciéndose, sobre todo a partir de la época del desarrollismo franquista, en los años 60 y 70, es la excusa de que las ciudades son entes vivos, que la política de tratar de proteger un sector de la ciudad por su valor histórico, por su valor patrimonial, eso va en contra del desarrollo y del progreso. Porque durante toda nuestra historia como civilizaciones hemos creado y destruido las ciudades una vez y otra vez. Es un proceso normal. Sí, es cierto, pero también no es menos cierto que la ciudad ha sufrido una revolución, sobre todo en el siglo XX, finales del XIX, principios del XX, radical, brutal. Entonces, hoy en día, fijaros en esta imagen, todo lo que está coloreado de naranja es el suelo urbano del término municipal de Málaga. Son 6.000 hectáreas. Y el puntito rojo que veis aquí es la Almendra Histórica, el sector intramuros de la ciudad. Son 40 hectáreas, un 0,65%. O sea, hablamos de menos de un 1% del territorio. Todo el mundo entiende el concepto de reserva natural. A nadie se le ocurre decir que vamos a jardinar Cazorla, porque no tiene sentido, porque una reserva natural, un paraje natural, el valor que tiene precisamente es su conservación, su no transformación, que se permita que algo siga existiendo para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutándolo como era y como debería ser, seguir siendo. Eso es lo que estamos impidiendo al permitir que se derriben los edificios históricos de la minúscula parcela que la ley protege, porque el Centro Histórico de Málaga se inició su procedimiento para declararlo bien de interés cultural en el año 1985. Hace dos meses descubrí muy tristemente que lo que yo pensaba llevar a los tribunales por el delito de expolio no lo voy a poder llevar, porque el Centro Histórico de Málaga no es un bien de interés cultural protegido. Hace exactamente 24 años que caducó el expediente de tramitación, porque el expediente se inició en 1985 y los incompetentes que nos gobiernan no lo terminaron. Y la ley dice que a los 18 meses de iniciado el expediente caduca y al caducar el bien queda sin protección. Luego, el casco histórico de Málaga no tiene ningún tipo de protección patrimonial. Bien, vamos a ver. Continúo. Ahora, en el mes de julio de este año, que es cuando me enteré, de repente yo sistemáticamente voy revisando todos los boletines oficiales con temas de patrimonio, etcétera, y entonces de repente descubro un boletín en el que hablan de que se inicia el procedimiento para la declaración del bien de interés cultural de Málaga, del Centro Histórico de Málaga, y dije, bueno, ¿esto qué es? No lo entiendo. Entonces empecé a rastrear y esa es la conclusión a la que he llegado revisando bastante legislación al respecto. Bueno. Seguimos con la pregunta, ¿por qué está ocurriendo esto? Evidentemente todo lo que llevamos hablado todo el día de hoy se reduce, como siempre, a lo mismo, dinero. Es muy triste, y es cierto que vivimos en una sociedad que es una sociedad de consumo en la que todos, ninguno estamos dispuestos a renunciar a lo que esa sociedad de consumo, a los beneficios que nos está aportando. Pero no es menos cierto que también podríamos ser un poquito más coherentes, reducir un poco los niveles y, sobre todo, al menos como último recurso, decir, bueno, vamos a reservar determinados ámbitos, como hemos dicho, con las áreas naturales, pues igual con las áreas urbanas. Antes me he referido a la palabra expolio. Expolio, dice la Real Academia, que es despojar a algo o a alguien con violencia, con iniquidad, de lo que le pertenece, de lo que le es propio. Y por eso utilizo esa palabra en el caso de, no por el concepto de la ley de patrimonio, sino con esa definición, porque nos están robando el casco histórico y no hablamos de uno ni de dos edificios que hayan demolido históricos, no hablamos de 10 o de 20 edificios históricos. No estamos hablando ni siquiera de los edificios que se demolieron en la época del desarrollismo franquista, los años 60 y 70, que todos tenemos estigmatizados como los años de la barbarie contra el patrimonio. En concreto, aquí en Málaga, entre 1957 y 1978, se destruyeron 111 edificios históricos, que es una burrada, ¿verdad? Pues no, esos no son los peores años. Porque, tristemente esos no son los peores años. Lo que pasa es que ahora lo hacen como ese cruel experimento del que todos hemos escuchado hablar de la rana, que si la metes en la cacerola, la echas en la cacerola con el agua hirviendo, trata de escapar como loca, ¿no? Pero si la pones en el agua fría y la vas calentando de a poquito, no te enteras. Hasta que revienta al hervir, lógicamente. Pues eso es lo que nos están haciendo con el casco histórico. Antes de decir las cifras exactas por las que vamos, cuento un poco así rápido. Voy acelerando mucho la exposición que tenía preparada, con lo cual en un momento dado puede perder algo de coherencia, pero bueno, lo lamento. Esto que estamos viendo deberíamos conservarlo e impedir nunca que lo derriben, porque este edificio está en el callejón que se llama Calle Litoral, está a 30 metros de la Catedral de Málaga y es el primer edificio de estilo internacional que se construye en Málaga en el año 1957. Para los que no estáis muy relacionados con arquitectura, el estilo internacional es un subproducto del movimiento moderno. El movimiento moderno es una tendencia de principios del siglo XX, sobre todo años 10, 20, 30, que se produce como reacción al modernismo, a la exuberancia decorativa del modernismo. Todo esto simplificando mucho. Lógicamente hay una filosofía mucho más compleja por detrás. Ese edificio digo que deberíamos conservarlo porque en un futuro debería ser un ejemplo de el inicio de esta destrucción sistemática del casco histórico. A la derecha veis lo que son las texturas tradicionales de la edificación histórica de Málaga, que, como es bien sabido, tuvo su punto álgido, su bonanza económica a mediación del siglo XIX, y en las décadas posteriores se llevó a cabo una transformación brutal. Se arrasó con toda la ciudad barroca y renacentista preexistente, sin importar lo que se echara abajo, pero claro, lo mismo que no vamos a juzgar, por ejemplo, a la sociedad griega, porque su civilización, a la que tanto adoramos hoy en día con su democracia, se fundamentara en algo tan aberrante como la esclavitud de los seres humanos, pues tampoco vamos a juzgar del mismo modo a la gente del siglo XIX, porque en esa época no existía legislación de ningún tipo, por lo tanto, no se estaba incumpliendo ninguna norma. Y a pesar de eso, hubo gente como, por ejemplo, Joaquín Rukova, que consiguió que la puerta islámica del mercado de Atarazana, con muchas transformaciones, etcétera, etcétera, pero al menos tenemos un resto que nos queda, y si no hubiera sido por él, ni siquiera tendríamos eso. Bueno, a ver un momentito que sigue un poquito el hilo. Como decía, empezamos con el desarrollismo franquista a encontrarnos esta transformación de la ciudad. Porque, claro, hemos dicho que el término municipal de Málaga es como Mónaco, es tan pequeño, tan reducido, que no hay ningún otro sitio donde construir y la única forma de construir nuevos edificios es derribar los anteriores. Evidentemente no es así, ¿verdad? Estas son las texturas que el estupendo estilo internacional ha generado en el casco histórico de Málaga. Es cuestión de gusto, pero insisto, tenemos un 99% de territorio para desarrollar esto, que a mí personalmente me parece el feísmo llevado al extremo, pero que, bueno, cada cual tiene el derecho a tener sus gustos estéticos, pero la cuestión no es esa, la cuestión es que esto está en el casco histórico y se han derribado edificios increíbles como los que veíamos antes, que además, algo que prácticamente nadie sabe y yo he aprendido en estos últimos meses, sobre todo a través de un conocido, Javier de Orador, que lleva un blog que se llama Pinturas Murales de Málaga, es increíble lo que hay dentro, sobre todo de las casas del siglo XIX. Son auténticas maravillas que todos desconocemos. Luego por ahí tengo una foto, os la enseñaré. Porque además él lo consiguió con la cosa de que no se mencione dónde está esa casa, etcétera, etcétera. Y entonces estamos perdiendo muchísimo, porque estamos perdiendo las fachadas, pero también estamos perdiendo unos interiores increíbles. Porque otra de las lacras no es ya los edificios que derriban enteros, sino el fenómeno que se conoce como fachadismo. Que eufemísticamente el plan de ordenación urbanística lo llama renovación parcial. Y que consiste como su nombre indica, en mantener solo la fachada. O sea, el 95% del edificio histórico desaparece. Se elimina todo, desde los cimientos, bueno, los cimientos no, o a veces sí también, hasta el tejado. Con lo cual, nos están dejando una ciudad histórica que es una ciudad de cartón piedra. Y volvemos a lo mismo. ¿Perdona?
El envoltorio.
La cáscara del huevo. Y dentro no nos dejan nada, nada auténticamente histórico, porque volvemos a lo mismo. La crítica no es hacia un estilo arquitectónico ni hacia unos procesos urbanísticos. Ese sería otro debate con el que también tendría que decir acerca de la fagocitación terrible del territorio que estamos hablando todo el tiempo, como se ha visto, ese Cenes de la Vega terrible con las laderas enladrilladas de urbanizaciones de las cuales el 90% de las viviendas está vacía, porque son meros procesos especulativos para comer, devorar territorio. ¿Y qué ocurre? El territorio también es un bien no renovable. ¿Qué va a pasar con este modelo de desarrollo que tenemos? ¿Va a llegar un punto en que qué vamos a hacer? ¿Urbanizar la luna? Porque nos vamos a quedar sin territorio. Bueno, a ver por dónde podemos continuar. Este es el segundo ejemplo magnífico de calle Coronel, que es un callejoncito que está aquí justo al lado de la iglesia de San Juan. Y bueno, lo dicho, a mí me duele mucho ver estas imágenes de lo que podía ser uno de los cascos históricos mejor conservados del siglo XIX, que a su vez podríamos criticar, como decíamos, la gente, los burgueses capitalistas del XIX destrozaron la ciudad barroca, pero tienen la excusa de que no sabían lo que hacían, ¿no? Nosotros sí lo sabemos perfectamente y bueno, ya estáis viendo la calidad de las construcciones, porque no hablamos solo ya de una cuestión de ornamentación, sino simplemente de daño a la vista. Este, yo vivo aquí en calle Panaderos, este es un bloque fascinante que rompe toda la panorámica de esa esquina del río junto con su gemelo, los dos construidos en el año 1960. Todas estas seis fotos son del año 60, luego podría poneros muchas más fotos, no os voy a amargar la existencia. Y estos en concreto, es muy interesante este edificio, quedaros con la imagen porque dentro de muy poco tiempo veréis cómo se va a levantar un nuevo Málaga Palacio, porque a pesar de todo lo que luchamos, no creo que finalmente acabemos consiguiendo parar el hotel del Mamoneo. Y lo que ocurre es que el hotel está diseñado exactamente respetando la legislación de patrimonio histórico, que obliga a que las edificaciones nuevas respeten lo preexistente. Pero claro, quien hace la ley hace la trampa. Y como el legislador se olvidó de decir que lo preexistente se refería a lo histórico, porque hablamos del centro histórico, el señor Moneo ha diseñado un edificio que se parece a este. Pero eso sí, tiene 10 plantas, 45 metros de altura, y le vamos a dejar que lo hagan. Y es completamente ilegal, porque el edificio se va a levantar. Ahí me voy a extender, disculpa, porque me voy a meter encima de otro tema, así que continúo con lo mío. Por desgracia, los años del desarrollismo no terminan de destruir el patrimonio histórico de la ciudad suficientemente, entonces llega la transición política, se sigue destruyendo más o menos a la misma tasa de destrucción, que por cierto no lo había comentado, más o menos unos 5 edificios históricos cada año. Bien, en los años 80 sigue ocurriendo igual y aproximadamente 5 edificios históricos desaparecen cada año. Claro, en principio dice, bueno, solo 5 edificios, sí, pero tened en cuenta que venimos sumando desde el año 57. Ahora vais a ver unas cartografías. Y aquí tenemos a nuestro amigo. He elegido esta fotografía por lo del plan turístico de la ciudad de Málaga y esos eslóganes fantásticos que elige como ciudad genial y tal, ¿no? Porque este señor tiene una gran cualidad y es la de batir récords. Porque él solo, como alcalde de esta ciudad, ha firmado tantas licencias de demolición de edificios históricos como todos sus predecesores desde el año 1957. Porque este señor, desde el año 2000, en esta ciudad, y sin que nos demos cuenta, se han demolido nada más y nada menos que 270 edificios históricos. Todo esto es un trabajo de documentación a partir de las propias fuentes municipales, del planeamiento urbanístico, de la oficina virtual del catastro, de la dirección del catastro del ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, termino con esta parte.
Y yo, ¿pero el alcalde, el demoledor, lo que se dedica?
Sí, bueno, un demoledor, yo le he acuñado un epíteto y le llamo Paquito Piquetas. Creo que es bastante apropiado para lo que se dedica este señor. Que arrasa en las elecciones, como bien sabéis. Bueno, sí, pero después ha sido reelegido con mayorías absolutas cada vez más aplastantes, que es lo que hablábamos. Hay un aspecto que creo que es clave en esta lucha que pretendemos con el patrimonio histórico, con el patrimonio natural, con el etnológico, con el cultural o de cualquier tipo, que es concienciar a la gente va a ser difícil porque cada vez somos más pasotas. La inmensa mayoría de la gente es muy pasota, pero quizás donde deberíamos concentrar los esfuerzos es en derribar los argumentos que ellos tienen. Y ellos nada más que tienen un único argumento, que es la demagogia pura y dura. Vamos a crear 1.000 empleos. No, tenemos que desmontar esa teoría, esa demagogia, y decir, no, vamos a crear 1.000 empleos ahora y vamos a destruir 100.000 empleos durante los próximos 30 años. Porque cuando nos hayamos cargado ese valle del Darro, ya todo lo que se podría generar de pequeñas casas rurales, de senderismo, de agricultura ecológica, etcétera, etcétera, no podrá ser. Luego no habremos generado 1.000 empleos, habremos destruido 29.000 en las siguientes décadas. Bueno, pues me voy a callar durante 2 minutos para que podáis ver la secuencia. Nada más deciros que fijaros con atención, todas estas son las 1.273 parcelas que había en el Centro Histórico de Málaga en el año 1957. Esto es una tarea de reconstrucción cartográfica a partir de secuencias de fotografías aéreas del año 46, del año 57, etc. Y fijaros en el detalle de cómo se va a ir coloreando, que es lo que hablábamos. 5 edificios al año no es un problema. Por cierto, no he dicho la cifra de mi amigo Paquito. Paquito ha conseguido que se derriben 20 edificios cada año. Luego, olvidad aquello de los bárbaros años del desarrollismo, porque los bárbaros años para el patrimonio histórico son estos, porque se destruye 4 veces, el cuádruple de lo que se destruía con Franco. Y se supone que estamos en democracia. Bueno, pues id viendo la secuencia, que dura 2 minutos aproximadamente. ¿Veis la fecha arriba o no? Estamos en el 69.
No sé cuándo llegó Paco.
2000. Esto es muy parecido, si habéis visto algún vídeo de evolución de un cáncer. Es muy, muy parecido porque veréis cómo estas pequeñas células cancerígenas de repente empiezan a multiplicarse a una velocidad exponencial dramática.
Y además casi siempre al lado una de otra, ¿no? Por lo que se ve, se abre una y después...
Sí, bueno, hay mucho que hablar, porque no es solo la sustitución, es la ruptura de la trama histórica, de la unión de las parcelas, de la destrucción de las calles y de los adarves, porque vamos a crear calles lineales que sean cómodas para colocar terrazas de bares, porque los adarves no permiten eso. Estamos en el año 97, fijaros ya el color que tiene, el año 2000, aquí entra nuestro amigo. Eso es el Museo Picasso.
Ciudad de la Cultura, 2016.
Efectivamente.
Ahí empezó todo.
Esta es la zona del hotel Vinci y aquí tenemos lo que se ha destruido. Entonces, todavía estamos a tiempo de parar esto, porque si seguimos, hacen falta a esta tasa de destrucción, solamente hace falta 36 años para que esto sea una mancha roja entera. ¿De verdad queremos quedarnos sin casco histórico? ¿Lo vamos a permitir o vamos a hacer algo para cambiarlo. Y a ver si... Ya, voy a poneros ya para terminar. Podría daros un baile de cifras que no vamos a hacer, porque además todo el texto de estos resultados lo vais a tener disponible en internet. Supongo que montaremos algo para descargar todas las ponencias, las grabaciones, etcétera. Esto también duele un poco cuando se ven estos edificios históricos, porque el proceso realmente consiste precisamente en esto, que es dejar que las cosas se conviertan en cochambre, como nuestro amigo el arquitecto Antonio García Garrido dice. Claro, porque es que luego es muy fácil que absolutamente ningún ciudadano proteste cuando se derribe esto. Pero es que ese es el mecanismo del proceso de destrucción sistemático. Vamos a convertirlo en solares llenos de ratas, de jeringuillas de yonkis y de este tipo de edificios para conseguir que luego nadie proteste. Al revés, la gente está pidiendo a gritos que derriben estos edificios. ¿Cómo se hace? Aquí. Bueno, pues este es el resumen de toda esta investigación y bueno, pues aquí veis cómo se ha derribado un 4,5% de la edificación, se ha derribado para hacer plazas públicas, calles, etc. La Ley de Patrimonio Histórico dice que incluso más que los edificios, lo que se debe proteger en los conjuntos históricos es la trama urbana, no debe alterarse. Y bueno, pues ahí tenéis el color violeta, ¿no?, para destacar esta cuestión. En rojo tenéis los 471 edificios históricos demolidos y sustituidos en la mayoría de los casos por edificaciones, unas veces pues tan... no voy a decir la etiqueta, simplemente edificaciones como la que habéis visto antes o como lo que en este mundillo se conoce como pastiche, que es la imitación del estilo que había antes, pero realmente es una falsificación. Luego veis los edificios históricos gravemente alterados, fenómeno del fachadismo, esto es Félix Sáenz, los edificios de la Plaza del Teatro que tenéis arriba, que por cierto la semana pasada...
Pero cuando dice calle Beata, en realidad es calle A.
¿He dicho calle Beatas?
No, arriba.
No, es que, no lo he explicado, ya lo digo por la premura, tenía una exposición mucho más estructurada. Esto se ha sectorizado en 8 sectores, cada uno con aproximadamente 5 hectáreas, ¿vale? Unos 50.000 metros cuadrados, porque el casco histórico, como hemos dicho, la Almendra, tiene 40 hectáreas. Y bueno, eso tiene que ver con luego unas comparativas de análisis geográfico. Calle Beatas es esta de aquí, que recorre de todo ese eje. Y por eso se le pone esa etiqueta de ATA, pero no significa que esa sea que cada una sea calle Beatas y tal. Luego, edificios en estado de ruina, como esa fotografía que habéis visto, pues hay nada más y nada menos que ahora mismo dentro de la Almendra hay 40 edificios en ese estado de ruina absoluta. A pesar de que la ley dice que los propietarios tienen la obligación de protegerlo y si no, se les expropiará. Ya habéis visto el ejemplo de Granada, ¿verdad? Edificios históricos con falsa protección en color amarillo. ¿Falsa protección por qué? Porque están catalogados con grado 2 de protección arquitectónica o simplemente no la tienen. Supuestamente la que les otorgaría pertenecer al BIC, al Bien de Interés Cultural de Conjunto Urbano Histórico, que como ya hemos visto además ni siquiera lo es. Falsa protección porque el grado 2, la normativa aprobada, por supuesto los ciudadanos, la mayoría no nos enteramos en qué consiste esa normativa porque ya tenemos suficientes preocupaciones con encontrar trabajo, etcétera, etcétera, que es completamente lícito. Y porque en los que se supone que tenían que hacer el trabajo por el cual le hemos delegado el poder, que eso es el artículo primero de nuestra Constitución, los ciudadanos delegamos el poder para que los demás hagan las cosas de forma civilizada. El grado 2 de protección arquitectónica permite derribar por completo cualquier edificio histórico Y, por ejemplo, protegiendo elementos que ni siquiera tienen por qué ser materiales. Por ejemplo, hay que proteger la forma en que se dispone el zaguán y la escalera del edificio nuevo. Sí, esa es la legislación que tenemos. Yo no la entiendo, pero es así. Luego en verde, que es la junto con el rojo el color que más destaca, son los edificios históricos que tienen protección aparente. Decimos aparente porque tienen, con ese fantástico lenguaje jurídico, tienen protección arquitectónica de grado 1 y protección integral. El Palacio del Marqués de la Sonora, los edificios de la Plaza de Teatro, Félix Sáenz, etcétera, 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 y así 27 casos que yo he llevado a la Fiscalía, de los que no me harán ningún caso, todos ellos tenían protección de grado 1 o integral, y está prohibido tocar ni un solo ladrillo. Y los han vaciado por completo y han dejado, habéis pasado por las calles, habéis visto esas estructuras de fachadas, y tienen grado de protección 1, o como el de Calle Granada, el Palacio del Marqués de la Sonora, tiene protección integral, está inscrito en el catálogo de patrimonio histórico andaluz. Yo no he visto a nadie en la cárcel, ni en las noticias ha salido nada al respecto. Así que esta es la realidad, y es que nos quedan 13 edificios que, eso sí, si tocan un ladrillo, acaban en la cárcel, que son los que están declarados bien de interés cultural singular, porque lo que hemos dicho, el centro histórico es un bien de conjunto. O sea, los edificios que hay dentro tienen protección especial, pero no singular. Y puede parecer una tontería, pero los jueces no lo entienden así, los legisladores no lo entienden así. La protección especial no es ninguna garantía, solo la singular es la garantía. El Código Penal dice que los que alteren o destruyen el patrimonio histórico español serán condenados a penas de entre 18 y 36 meses de prisión. Bien, solo para el patrimonio singular. Todo lo demás es patrimonio especialmente protegido y por lo tanto no se aplica eso. Como mucho, una multa. Una multa de 600 euros, de 1.000 euros, de 1.300 euros, etc. Claro, si tu promoción es un edificio en el que vas a invertir 300.000 euros, te importa un pimiento. Y bueno, con eso acabo. Bueno. Si tenéis alguna pregunta...
Sí, no.